Durante los siguientes minutos escuchará al pastor Jorge Monzón con un mensaje inspirado de la palabra de Dios que trae bendición y vida eterna. Rema es la palabra que se hace vida y es nuestro deseo que al escuchar la enseñanza del día de hoy, usted pueda recibir de parte del Espíritu Santo la unción y la revelación para que pueda comprender el propósito de Dios en su vida. Así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le invitamos entonces a escuchar el mensaje del día de hoy.
Aleluya. Oh, gloria. Bendecimos el nombre de Dios. Salude a su hermano que tiene a la par y dígale: declaremos que nuestro Dios es santo. Levantamos nuestras manos y declaramos: nuestro Dios es tres veces santo. Guarde silencio toda la tierra. Oramos, Padre, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú también, Señor, te has rodeado de gloria, de magnificencia. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir ahora tu palabra. Abre los entendimientos, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que tu palabra alumbre, Señor, el camino por donde ir, Señor. Bendice a tu pueblo, trae, Padre, salvación al perdido, trae sanidad al enfermo, liberación al oprimido. Oh Dios, muévete de una manera especial en medio de los hogares, en medio, Padre celestial, de toda relación. En el nombre de Jesús, trae, Señor, restauración a los matrimonios, trae, Señor amado, ese refrigerio a cada alma y a cada corazón. Que tu palabra corra y sea glorificada grandemente, y que podamos nosotros ser entendidos y reconocer que estamos en el tiempo de poner la palabra por obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Recibe la gloria, la honra, porque solamente a ti te pertenece. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Podemos darle palmas al Dios de la gloria. Esa ofrenda de palmas a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Quiero contarle que allá afuera está una tormenta, pero deliciosa. Con, usted sabe, relámpagos, truenos y rayos. Pero mientras usted está aquí, está seco, ¿verdad? Aleluya. Ni plaga tocará su morada, porque usted está habitando al abrigo del Altísimo. Aleluya. Tome su lugar y siga bendiciendo al Señor, porque este es el día que el Señor ha hecho. Gócese y alégrese. Hemos terminado una semana de trabajo humano. Ahora nos vamos a dedicar al trabajo espiritual. Ahora vamos a tomar la parte que nos corresponde, y es estar en la casa del Señor. Quisiera que me acompañara en esta secuencia de estudios. Tema número 6, del carácter y temperamento. Ahora vamos a ver la continuación de carácter y temperamento en los hijos. Primera de Corintios, capítulo 13 y verso número 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué más dice? Pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Deseo con todo mi corazón que cada uno de nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, la plenitud de madurez de Jesucristo, y dejémonos de niñerías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces podemos ver que el llegar a la estatura de un hombre maduro requiere de muchas etapas que debemos de ir superando. Principalmente vemos la diferencia en cuanto al hablar, al pensar y al razonar que tenemos hoy. Ubíquese usted en los días de su infancia. ¿Cómo era la primera expresión? Mamá. Tal vez otros dijeron papá. Tal vez algunos más hambrientos dijimos pacha, ¿verdad? Pero son las primeras palabras que salen de nuestros labios. Por supuesto, cuando vamos a la escuela nos enseñan las vocales A, E, I, O, U. Nos enseñan algunas frases y unas pequeñas oraciones. Mamá ama a papá. Papá ama a mamá. Si papá dice que ama a mamá, entonces ¿por qué le pega? Si hay algo que a mí me molesta, es la violencia doméstica. Si hay algo que a mí me saca de mi razonamiento, es que alguien diciendo que ama a otra persona puede agredirla, humillarla, puede tener reacciones contrarias a lo que confiesa. Y es ahí donde la problemática del niño se empieza a desarrollar, porque el niño está absorbiendo todo lo que está alrededor. Y quizás aquí hay solteros, ¿verdad? Y dirán, bueno, esta enseñanza va a ser para los padres. No, no, momento. Todos nosotros espiritualmente tenemos que ser como niños y después ir proyectándonos a las diferentes etapas, es decir, infante, adolescente, joven, y llegar a ser adulto, un hombre y una mujer maduro. Respecto a esto, podemos ver nosotros el desarrollo, cómo se opera en nosotros. No solamente podemos decir desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista espiritual. El desarrollo empieza con lo mental. Luego hay un crecimiento físico, pero antes de que se crezca en lo físico, la persona debe de crecer en lo mental. Luego viene el crecimiento emocional, y hay algo muy importante que muy pocos saben, y esto es el desarrollo espiritual. Hay mucha gente que se queda congelada, hay mucha gente que se queda así, frisada en una etapa o en una época de su vida. Por ejemplo, personas que vivieron la época de los 70 no dejan sus pantalones de poliéster, no dejan, diríamos, todos esos recuerdos de esos años. Entonces el cristiano tampoco tiene que permitirse quedarse en una época, en una etapa de su vida. No podemos continuar siendo niños, sino que debemos de ir más hacia adelante, hacia la estatura que el Señor nos ha hablado. Primera Corintios capítulo 14, por favor, y verso 20. Pablo nos exhorta y nos dice que no podemos descuidar ningún solo aspecto del desarrollo de nuestros hijos, y tampoco podremos descuidar en nuestra vida el que nos quedemos congelados en esas etapas o épocas. Capítulo 14, verso 20, ¿lo tiene ahí? Hermanos, no seáis, ¿qué dice? Niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Es decir, que un niño es cauteloso, ¿verdad? Y muchas veces se aprende por experiencia propia. La madre le dice, no toque la plancha, está caliente. Y el niño tiene la opción de aprender por él mismo o por lo que le están diciendo. Si la toca es que quería hacer un experimento. Ya nunca más la vuelve a tocar. Entonces hay peligros en las diferentes etapas. No solamente desde infancia hasta la edad madura, sino que en medio de la infancia y el estado maduro hay una etapa que se le conoce como la adolescencia, que va hacia la juventud. Y estos peligros son físicos, emocionales y peligros también espirituales. Ahora vamos a ver entonces cómo la palabra del Señor nos habla. En el capítulo 1 de Éxodo y verso número 13, por favor, acompáñeme ahí, para que podamos ver que no solamente el carácter y temperamento es necesario que esté bajo la supervisión de hombres maduros y de mujeres maduras, sino que también las diferentes etapas. Por ejemplo, la etapa del infante. Aquí usted puede ver un niño bien cubierto, pero en la etapa de la infancia no hay tanto peligro emocional o peligro espiritual. Los peligros que un infante tiene son peligros físicos, como por ejemplo las enfermedades y los accidentes que como resultado pueden llevarlo a la muerte. El problema del adolescente ya no es tanto en lo físico, sino que el problema en el adolescente es en lo emocional, principalmente en el rechazo o en la aceptación que el mundo tenga de él. Luego, de joven a adulto, el peligro ya es espiritual, porque ahí viene la tentación, ahí descubre lo que es el pecado. Y si no ha tomado una decisión por Cristo antes de los 12 años, la persona de carácter colérico,
El niño de temperamento colérico, si no hace su decisión antes de los 12 años, es muy remoto que lo pueda hacer después de los 12. Y con esto no estamos diciendo que vamos a influenciar a los niños a que confiesen al Señor Jesucristo, porque no se trata de meterlos como una religión, sino que se trata de que ellos tengan una experiencia personal con el Señor. Hay muchos niños que vienen y se acercan y dicen: pastor, yo quiero bautizarme. ¿Puedo bautizarme? ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 8 años. Usted sabe que en esa época todavía, en esa etapa, no se puede diferenciar entre la realidad y la fantasía. Porque se bautizó la hermanita, ella quiere bautizarse también, pero no hay convicción en su corazón. Entonces es necesario que cada padre de familia instruya, capacite a sus niños para que ellos mismos tomen una decisión. Muy bien, entonces leemos capítulo 1 y verso número 13. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. ¿Cuántos trabajan duro aquí? Levanten su mano y diga: el que trabaja duro, pues. Ahora el que no trabaja, pida misericordia. Levante su mano derecha y diga: Padre, socórreme con tu gracia para no caer en un trabajo esclavizado. En el nombre de Jesús. Qué tremendos son los horarios de trabajo, ¿verdad? De 11 a 7, de 7 a 3 y de 3 a 11. Son 3 jornadas, ¿verdad? Repito, de 11 a 7, de 7 a 3 y de 3 a 11. Divide bien la sociedad de consumo en los Estados Unidos, divide bien los horarios de los trabajadores. Usted sabe que a las 7 de la mañana un semáforo en un lugar de bastante tráfico es un poquito más rápido que diríamos a las 10 de la mañana. Regulan las computadoras ya también el flujo de automóviles que van pasando. Aún es incluso la manita esa que le dice: stop, don't walk, ¿verdad? Y de repente sale el tipo así, ¿verdad? Caminando en luz verde y dice: walk. Como que lo están programando, ¿verdad? Camine, no camine. Apúrese que va a llegar tarde. Y la gente nunca tiene tiempo por el trabajo forzado, por el trabajo obligatorio. Definitivamente es necesario el trabajo, y el trabajo dignifica. Pero no vamos a caer nosotros a la esclavitud, no vamos a caer nosotros a esa forma en la cual el sistema nos quiere meter, sino que al contrario, debemos decirle al Señor que nos ordene nuestros horarios. ¿No se ha dado cuenta usted qué tremendas oportunidades hay en día viernes? De 3 de la tarde a 11 de la noche. Ahí están las clases de inglés, ahí están las clases de capacitación. Hay muchas ofertas, muchas posibilidades de que usted, no solamente viernes, sábado y domingo, que son los banquetes que nosotros tenemos para nuestro espíritu y para nuestra alma, muy bien podríamos estar trabajando, muy bien podríamos estar ganando un poquito más. Pero acuérdese, no es del que tiene mucho el que le alcance, sino que es aquel el cual el Señor bendice con lo poco. Entonces los egipcios van a tratar de obligarte a trabajar duro. Te van a poner bajo esclavitud para que lo único que tengas que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Pongámosle una pausa a ese ritmo. Pongámosle una pausa a esa forma en la cual este sistema nos quiere llevar. Ciertamente aquí el lema de esta nación es producción, producción y producción. Si tienes, vales, y si no vales es porque no tienes. Y cada uno de nosotros hemos venido con muchos sueños, con muchas expectativas de poder alcanzar ese sueño americano. Casa propia, carro propio, mujer propia, hijos propios y realizarse en la vida. Y comienzan, es que hay tantas oportunidades. Es que definitivamente aquí es una tierra en que a la gente la hipnotiza, la cautiva, la hechiza. Por ejemplo, una persona que es mesero de un restaurante, si él trabaja duro y agarra buenas propinas, puede comprarse un carro de la misma calidad, de la misma marca que su propio patrón, del dueño del restaurante. El dueño del restaurante anda en un Porsche. Si el mesero se pone las pilas y trabaja duro, puede llegar a comprarse un Porsche también. Pero eso viene a esclavizarlo. Porque muchas veces la vida se llena de apariencias. Y es ahí donde el enemigo trata de esclavizar. Los egipcios para esclavizar son buenos, pero acuérdense que usted es un israelita espiritual. Verso 14: y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Oiga el verso 15: y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo o si es un varón, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Si es mujercita, entonces perdónenle. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida ¿a quiénes? A los niños, a los varones. Oiga, qué tremendo. El enemigo entonces está cargando de trabajo demasiadas horas, demasiadas responsabilidades. Aquel que quiere aparentar tener se esfuerza un poquito y ya lo tiene. Y como el patrón tiene un Porsche, pues el otro obrero va a agarrarse un Porsche. Y el patrón se compra otro carro, él también quiere tener otro carro. Y se da cuenta de ese jueguito de dos carros. El patrón tiene una casa y compra otra casa, dos casas. El patrón tiene un negocio, compra otro negocio, tiene dos negocios. ¿Ya me siguió? Dos carros, dos casas, dos trabajos. Entonces viene aquel y copia lo mismo y dice: dos carros, dos casas, dos trabajos. Y luego lo observa más detenidamente y se da cuenta también que el patrón tiene dos mujeres. Entonces dice el otro simple, dice: dos carros, dos casas, dos trabajos, dos mujeres. Y véalos ahora en pleno adulterio, jurando lealtad, jurando fidelidad, diciendo: tú eres la única lenta que le hizo caso. En eso sí tiene razón. ¿A qué nos conduce ese trabajo forzado? A el divorcio, a relaciones frustradas, a niños abandonados. ¿Cuál es el desquite de los americanos cuando crecen? El desquite de los americanos cuando crecen es agarrar a su viejito y meterlo en una casa de reconvalecencia, así se llama, ¿no? Convalecientes, ¿no? A esos hospitales, y los va a guardar ahí como que si fueran trajes, ¿verdad? Los ponen en search, ahí quédate, papi. Y el viejito: ok, hijo. Como ya no le atina. ¿Por qué? Porque cuando eran ellos niños, los papás también les decían: aquí, métase a la guardería. Y ahí pasaban hasta 16 horas en la guardería. Cuando crecieron, crecieron sin afecto, crecieron sin responsabilidades morales con su familia. Y ahora que están grandes, ya no tienen tiempo para cuidar a los viejitos. Así como los viejitos, cuando eran más jóvenes, no tuvieron tiempo para cuidar a sus hijos. De la misma manera, de la cosecha también se recibe todo lo que se siembra. Bueno, entonces vemos aquí cómo el enemigo está tratando de desapartar al padre del hijo y asedia a la vida de un infante las enfermedades y los accidentes. Entonces, la atención que una madre le puede dar a un hijo no se puede igualar a la atención que le va a dar una abuelita. Una abuelita lo va a mimar, una abuelita lo va a amar, lo que sea, pero no es igual. Una tía lo puede cuidar, pero no es igual. Una hermana lo puede cuidar, pero no es igual. Una vecina puede cuidar al niño, pero no es igual. El niño lo que necesita es a una madre. Él necesita una atención las 24 horas al día, porque no se puede valer por sí mismo. A mí me impactó mucho cuando nació nuestro hijo y mi esposa trabajaba. Yo leí una revista de esas, National Geographic, y ahí vi el documental de los chimpancés y de los gorilas. Cómo la mamá gorila llevaba a su pequeño infante en su pecho durante 2 años y no se lo separaba de ella. Y vi cómo un reportaje ahí mismo veía que el infante había muerto y la madre no se resignaba a aceptar la muerte de su bebito, y lo cargó por 6 meses hasta que ya era una descomposición total el cuerpo del infante ahí. Pero ella no se resignaba a aceptar la muerte de su criatura. Y como en nuestra sociedad, nos poníamos a razonar con mi esposa, como en nuestra sociedad se puede dejar a nuestro hijo en cualquier lugar. que lo cuide cualquier persona. Y después son los problemas, después, hermano, son los llantos, son el dolor, son la aflicción de la carne por no haber tomado un tiempo que fuera importante para la vida de un hijo. Ahora veamos nosotros en el capítulo 2, que así como pasan esas etapas, diríamos, del infante, véalo aquí bien arropado y, como dicen allá, con un sumameluco que parece astronauta, ¿verdad? Pero ya prácticamente la etapa física de problemas pasó, el peligro de una enfermedad, de un accidente. Creo que en la infancia es donde se experimentan las enfermedades más fuertes, ¿verdad? Que infección de los oídos, que problemas con la garganta, que complicaciones con esto, con lo otro, accidentes. Hay niños que se mueren aún durmiendo, creo que ahora es un síndrome, ¿no? De que los niños, ellos mismos, al darse vueltas, se asfixian con su propio, con sus propias almohadas. Pero después de esta etapa viene la etapa de la adolescencia. Y aquí viene el problema del rechazo y de la aceptación, una etapa bien difícil que nosotros como padres tenemos que pedir misericordia del Señor y paciencia, doble paciencia. Capítulo 2 y verso número 1. Un hombre de la casa de Leví, Éxodo 2:1, ¿lo tiene? Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Mire qué lindo, Leví con Leví. Es decir, que cada oveja debe buscar su pareja. Si siendo del mismo rebaño nos lleva a la tristeza, ya se imagina si fuera de otro rebaño, si fuera de otra casa, si no fueran compatibles, qué tremendo. Si estamos como estamos, ya se imagina si no tuviéramos al Señor en el hogar, esa fuera una guerra tercera mundial. Ah, aleluya, denle un aplauso al Dios de la gloria. No se asuste, que es cierto. Verso 2: y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos, una canasta que era prácticamente de cañas de papiro, y la calefateó con asfalto y con brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Verso 4. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Mire, la adolescencia tarde o temprano le va a llegar a los niños. Y la adolescencia es tan terrible que ni siquiera es un niño, porque es demasiado grande ya. Pero tampoco es un joven, porque es chiquito, porque es pequeño. Entonces no se puede tratar al niño, o quiero decir, no se puede tratar al prejuvenil como que si fuera niño, porque ya es un poquito mayor. Y no se puede tratar como joven porque es menor. Es que, hermano, ahí definitivamente es algo tremendo. Mire, yo lo conceptúo de esta manera: es prácticamente el adolescente en una nave espacial en la órbita de la luna. Anda prácticamente en órbita lunar. ¿Y sabe qué tremendo? Yo lo estoy experimentando en carne propia. ¿Sabe cómo? En esta etapa de aquí, ¿cómo se llama el lugar geográfico de donde salen los transbordadores espaciales? Cañaveral. Bueno, en Houston, ¿no? ¿Verdad? Cabo Cañaveral, y ahí está prácticamente la torre de control. Y dice Houston, aquí comunicándose con el Apolo 13. Y el Apolo 13 dice: ya no salen palabras, sino, y uno tiene que atinarle qué quieren decir. Si uno les habla, les cae mal que les hable. Y si no les habla, ¿qué? ¿Por qué no les habla? Padre Santo. Entonces, mire, en esta etapa del viaje lunar, aquí se sufre de una interferencia. No se oye, ¿verdad? Así como cuando usted va con su celular y pasa debajo de un puente, ¿verdad? ¿Y qué dijiste? Ah, no, ya no le repito, le dice la otra persona, ¿verdad? O cuando usted va a un centro comercial y de repente le entra una llamada importantísima y a tiempo de cerrar el contrato, cuando ¡pa! Se le apagó y le dice: no network. No hay ya quien le esté transmitiendo la información. Y entonces en esta etapa solo se oye. ¿Cómo te sientes?
Bien.
¿Cómo te va?
Mal.
Entra a la casa, dice
hi.
Se va de la casa, dice
bye.
Y vaya que no es apache, porque si no le dijera how, medio enojado. Es una cosa pero tremenda, tremenda, que solamente Dios nos puede ayudar, porque ellos se sienten incomprendidos, ellos se sienten marginados. Es una etapa tan difícil que lo puedo ver también de esta manera. Es un barquito. Y esto es la operación de una madre y de un padre que ama a sus hijos. Sabemos que tarde o temprano va a llegar a la adolescencia. Esta es la etapa de la adolescencia. Este es un pequeño río. Aquí hay una catarata. Y esta catarata es del tamaño de Niágara. Y el niño tiene que pasar ahí. Pero como uno de padre no quisiera que sus hijos sufrieran. ¿A qué padre le gustaría que su hijo sufriera? A nadie, ¿verdad? Entonces uno se resiste a creer que su hijo ya creció. Y uno a veces lo quiere tratar como niño. Y él ya no es un niño, tampoco es un joven, es un adolescente. Dios tenga misericordia de cada padre. Prácticamente aquí el padre tiene que calefatear con asfalto. Aquí el padre tiene que poner ese material de cañas de papiro. Con esas cañas de papiro hicieron primeramente ¿qué? El papel, que fue el material con el cual se escribió la palabra. Entonces quiere decir que al niño hay que instruirlo en lo espiritual en los primeros años. Especialmente, porque ya vimos la lección pasada del temperamento sanguíneo. Ahora estamos por ver el temperamento colérico. De todos los temperamentos en los niños, el temperamento colérico es el que rápido se le detecta a un muchacho. El niño de temperamento colérico avanza más que cualquiera de los otros tres. Por ejemplo, mientras un niño sanguíneo está pensando en caminar, este ya aprendió hasta amarrarse los zapatos. Así de chispudo, así de ágil para tomar sus decisiones, porque él se siente autosuficiente en la vida. Él no siente necesidad de, ni siquiera de su mamá. Él cree que lo sabe hacer todo. Él cree que aprendiendo de la mejor manera él va a poder superarse. No escucha. El colérico es tremendo. Ahora, fíjese que en estos momentos de contaminación, porque oiga que el río Nilo va. El río Nilo nosotros no lo podemos desaparecer. Nosotros no podemos poner diques. Nosotros no podemos construir una presa. Nosotros no podemos bombardear. Nosotros no podemos destruir ese río. Ese río solamente Dios que lo hizo lo puede destruir. Ahí va el Nilo. Y viene la tentación y el pecado. Nosotros como padres de familia no podemos detener el curso del río. Tampoco podemos detener a que nuestros hijos crezcan. Nuestros hijos tienen que desarrollar. Y en esta etapa que es el Niágara, aquí esta etapa, ellos se van a tener que ir. Y van a tener que hacer así, miren. Cuando nuestro pequeño prejuvenil andaba tratando de nadar, la primera vez tenía como que unos 6 años para cruzarse la piscina de lado a lado. Se soltó y empezó a nadar. Imagínense una piscina de 8 pies. La mamá y el papá viéndolo. Y el niño era un delfín. Lo que pasa que uno no aceptaba que el niño estuviera con esa habilidad para nadar. Y mire, se pasó y debajo de agua así. Y nosotros, Padre, guárdalo, Señor, ayúdalo, no permitas que se va a ahogar, que no vaya a ser otro Jonás. Porque uno hasta piensa que puede salir un tiburón ahí, ¿verdad? Y salió, ¡ah! La hice. Y nosotros, Padre Santo, con el corazón, 6 años. Luego la escuela. Gente de otra cultura, gente de otra religión, gente con otros principios morales. Padre Santo, y la escuela. Y peor si le va a tocar así como me tocó a mí. Que ay, Padre Santo. Yo digo que de veras que yo soy un sobreviviente de ese sistema. Usted sabe que yo tenía que enfrentarme a la religión tradicional, que en ese tiempo perseguían a los cristianos. Y cada semana larga me recuerdo mucho, porque todos iban a que le pusieran una cruz de ceniza en la frente. Y nosotros con mi hermana éramos los únicos que no íbamos. ¿Se imagina? Nos escupían. Pasábamos toda clase de persecución. El rótulo en las tiendas decía: no se le despacha a los aleluyas. Este hogar es un hogar católico. Así decía. No se vaya a ofender, pero así nos trataron. Nos trataron con una violencia tremenda. A mi papá le decían coyote. Y a mí me decían coyotío. Y a mi mamá le decía doña coyota. Y a mi hermanita le decían la coyotía. Imagínense cómo mis padres pudieron calafatear esta canastita para que nosotros no fuéramos a ser dañados, a recibir, diríamos, alguna problemática emocional en nuestro ser, sino que al contrario, pudimos dar testimonio de que no solamente en las buenas, sino que también en las malas, podemos confesar de que Jesucristo es el Señor, y eso nadie lo podrá quitar del corazón. Amén. ¿Usted se imagina cuántas pedradas se sufrieron? ¿Usted se imagina cuántos desprecios? ¿Usted se imagina cuánta opresión, cuánta persecución se sufrió en esos tiempos? Estoy hablando de 1961 a 1969. Era una opresión terrible, que las Biblias las mandaban a quemar. ¿Se imagina? Y todos los que se convertían eran de origen indígena, y ningún ladino, entre comillas, que son peores porque están mezclados. Vaya, alguien de la raza india, pues es indio, como se dice, ¿verdad? Pero el latino no es ni indio ni español, es una mezcla. Por eso es que una de las razas más duras de tratar es el latino, porque no se identifica con el indio y tampoco acepta al español por venir a hacer una intervención. Que Dios ampare a los latinos. Dice amén usted. Usted es israelita, ¿verdad? Espiritual. Aleluya. Dele palmas al Dios de la gloria. Entonces, en esta etapa, viene el niño. Y aquí cambia automáticamente. Al llegar al borde de la catarata, cambia. Y se viene, mire. Mire el espumarajo que sale aquí. Y aquí el padre de familia está parado. Ay, Señor, que salga. Ay, Señor, que salga. Ay, Señor, que salga. Si le preparó bien la barca, va a salir. Si no la preparó, no va a salir, sino hasta el tercer día, y con el estómago bien hinchado de tanta agua que tragó. Uno tiene que preparar. Preparé algo que definitivamente era solamente ilustrativo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención cuando él ya entró a una de las escuelas. Esta la traje del Mercado Central. Mire qué dice. ¿Para qué? Para la espalda del necio. Mire, esta se le dan tres y le arranca la necedad. Y le dije: mira, esta va a ser. ¿Sabes qué es sí y sabes qué es no? Y la tengo por años, la tengo, y nunca la he usado. ¿Por qué? Porque a veces no se necesita. Ellos tienen que entender. Ellos, hermano, específicamente los de carácter colérico, ellos pueden desafiar la autoridad del padre. Y muchas madres no se dan cuenta que ellos inteligentemente están midiendo hasta dónde pueden llegar. Tiran la pacha, el biberón. Entonces viene la mamá, alcahueta, o el papá: ay, mi hijo, no la tires. Y se la... dice, mi esclava, todo lo que yo haga, ella me lo tiene que complacer. Todo lo que yo diga, lo tiene que hacer. Le tiro la pacha, me la recoge. Grito a las 3 de la mañana y me tiene que dar pacha también, y me tiene que atender. Y tal vez el papá, ¿verdad?, con las grandes ojeras así, que se acababa de acostar, ¿verdad? A las 11 se acostó el pobrecito, de una jornada de trabajo terrible, y oye al patojo chillando. Usted sabe, a las 3 de la mañana no hay ni un solo ruido, ¿verdad? ¿Sabe qué le dije yo a David? Tenía 6 semanas, ¿no? Tenía 6 semanas y le dije: oíme bien, patojo. Así le dije: oíme bien, la noche se hizo para dormir y el día se hizo para estar despierto. Así que tu última pacha va a ser a las 11 de la noche y tu primer pacha va a ser a las 5 de la mañana. Y no te vas a despertar durante toda la noche. Así lo hizo. Y dos, suavecito, ¿verdad? Tampoco uno, tampoco con esa, ¿verdad? Pero se imagina. Y oiga, no vaya a poner usted, ¡hala, qué tremendo! ¿Va? El superhogar del superpastor. No, si es que porque yo ya pasé lo que me tocó a mí, yo no quiero que le pase a mi hijo, ni por lento. Mis papás me trataron de una manera, de esa manera que ellos me trataron, con todo respeto, padre de familia, aleluya, mi amor para usted. Pero de la manera que usted me trató a mí, yo no voy a tratar a mi hijo. Y yo creo que mi hijo tampoco va a tratar a sus hijos como yo lo traté. Sino que nosotros nos tenemos que ir superando, dejando las deficiencias atrás y poniéndonos las pilas, que ahora tenemos un evangelio vivo, ahora tenemos la palabra que es viva. Entonces ya de esta manera se lanza, ahí se va, ya no podemos hacer nada. Houston, Apolo 13, no communication, tampoco nada. Ya se sienten unos astronautas, se sienten ellos independientes, punto y aparte del carácter. El colérico, ese es el temperamento que más hay que controlar. Por eso nosotros vemos a través de la palabra cómo estos padres de familia vinieron a ayudar a su propio hijo. Entonces fíjese que el niño con temperamento colérico debe de recibir atención espiritual, porque cuando sea mayor no se apartará de la senda. Si un niño de temperamento colérico no viene a Cristo antes de los 12 años, será muy remoto que lo haga después. Con esto vamos a leer Proverbios 22 y verso 6. Dice amén usted. ¿Están aprendiendo los solteros? Houston comunicándose. Cuando su esposo, hermana, no le preste atención, no le escuche, dígale, Houston comunicándose. Cuando su esposa no lo oiga, hermano, dígale, Houston comunicándose. Cuando su muchacho no lo entienda, solo acuérdese del lunático. Solo a veces se levantan sonriendo, a veces se levantan pero con una cara terrible. A veces quieren comer, a veces no quieren comer. A veces quieren hablar, a veces no quieren hablar. Padre Santo, ahí sí que esta etapa la tenemos que pasar tomados de la mano del Señor. No podemos comparar con la hija mayor o con el hijo mayor al menor. Cada uno es independiente. Uno reacciona de esa manera, otros de otra, y a cada uno se le tiene que dar un trato específico, un trato especial. Ahora, 22:6. Enseña al niño el camino en que debe de andar, y aun cuando sea viejo, ¿qué pasa? No se apartará de él. ¿Por qué? Porque él está absorbiendo todo. A él le impresiona no la palabra, le impresiona el ejemplo, la vida práctica. El niño lo que quiere ver es hechos, demostraciones. Si le enseña a ser una persona afectiva, él va a demostrar su amor, su afecto, sus emociones. Fíjese cómo el temperamento colérico es tan fuerte porque él tiene de por sí ya un espíritu independiente. Tiene autosuficiencia y tiene una voluntad de hierro, capaz de hacer cualquier cosa que ningún otro niño lo puede hacer. Por ejemplo, tiene potencial de llegar a ser un líder de influencia. Y como usted sabe, por naturaleza, hay un dicho ahí que no me gusta. Esto sí no lo dijo mi abuelita, pero hay un dicho que dicen en el mundo: el borracho y el niño siempre dicen la verdad. Bueno, dejemos al borracho porque ese de plano nunca dice la verdad. ¿Cuántas te tomaste?, le dice el policía. 2. Entonces es mentira que diga la verdad. Y a veces se ha tomado 4. Bueno, dejemos al borracho ahí, pero agarremos al niño. Yo creo que sí es cierto que los niños dicen la verdad, ¿verdad que sí? Si uno le preguntara al niño, no por maldad, sino por ayudar, ¿cómo trata tu papá a tu mamá? Ay, pastor, viera qué tremendo. ¿Qué le dice tu papá a tu mamá? Ay, era lo que le dice. ¿Qué no le dice? No va a hacerlo usted, ¿verdad? Porque se va a meter en problemas. Pero los niños por naturaleza siempre dicen la verdad. Hablan con franqueza. Hablan con sinceridad. Bueno, entonces, ¿se imagina el colérico? Ese, cuando habla, como no piensa para hablar, porque no le interesa si lo va a ofender o no lo va a ofender, le dice dos y tres verdades al papá que lo deja asustado. Tremendo el colérico. El colérico tiene una forma de expresión que yo no pago impuestos, dijo. A mí no me vengan a decir nada. Mi opinión quiere, papá, papá, pa, se la da. ¿Qué piensas de eso, Juanito? Aquí está la verdad. El temperamento de él hace que exprese lo que siente y no le interesa si ofende. El colérico puede llegar a ser cortante y a veces hasta sarcástico. El problema de él es que busca siempre la confrontación con la autoridad. Él mide su distancia. La confrontación la comienza a experimentar con sus hermanos mayores o con sus hermanos menores. Digamos, pongamos al niño colérico en medio. El niño colérico es el segundo hijo. El primer hijo casi siempre es el sanguíneo, es el de las risitas, es el del orgullo del papá. Pero el niño colérico es el de las obras. El vestido o el traje que dejó el hermano mayor se lo dan a él. Y el más pequeño casi siempre, por lo general, viene a ser el flemático. Entonces dejemos al colérico en medio. Él viene a desafiar la autoridad del mayor y viene a someter y también a somatar al menor. Tremendo este colérico. Por eso es que necesita mucha atención personalizada al colérico. Si antes de los 12 no aceptó a Jesucristo, es probable que nunca lo haga, porque se siente tan autosuficiente que no necesita ni siquiera de Dios. El colérico todo lo puede hacer él según. Pero no solamente vemos aquí que está desafiando la autoridad del hermano mayor, sino que actúa con violencia con los demás. Luego entonces se pasa de los hermanos y tiene confrontación con los amigos de la escuela. Es un peleonero y medio. Por ejemplo, si él tiene una pelota de fútbol, dice: yo soy el delantero. Y ahí los demás busquen en sus posiciones. Va, no está preguntando: ¿y dónde me van a poner a mí? No, él ya dice: yo aquí. Y si no lo ponen, agarra la pelota y se va. Y aunque el partido esté pero bien emocionante, que vayan 2-2 y todos los patos, los 21 patos atrás del colérico porque se agarró la bola, no le interesa. Entonces desafía la autoridad de los amigos, pero se va un poquito más y trata de desafiar la autoridad de los papás. Y cuando puede desafiar la autoridad es cuando el papá y la mamá no se han puesto de acuerdo. Es un tipo astuto. Conoce y dice: ah, y se les queda viendo a los dos y se están peleados. Y pasa tranquilo y se va de la casa. Y le dice: ¡Ey, para dónde vas! Voy a salir, ahorita regreso. No, pero no puedes salir. Ah, regresa y le dice: papá, ¿puedo salir? Pero como ya oyó que mamá dijo que no podía salir, y por llevarla al contrario le dice: andate. Y se va. Entonces ya los midió. Y cuando mamá le dice que no, entonces va con papá porque le va a decir que sí. Y si no está papá ni mamá, sino que está el abuelito, le dice: usted ni siquiera mi papá es, no tiene ningún derecho a mandarme. Al que son abusivos los coléricos, tienen falta de respeto. Pero oiga, capítulo 15 de Proverbios y verso 19. Lo tremendo del colérico es de después de desafiar la autoridad de los padres, se va a lanzar mucho más y se va a confrontar y va a tener el desafío con las autoridades que no conoce. Lo puede parar un policía, o lo puede, usted sabe, perseguir un policía y él no para. Él puede hacer cualquier cosa, él se siente absoluto, él se siente con un espíritu independiente. En la escuela es un terrible molestón. ¿Qué hacen los maestros entonces? Los agarran y los ponen de líderes de la clase. Y como son líderes de la clase, todos se tienen que sujetar porque él carga paleta. Entonces ya el maestro se libró de un dolor de cabeza dándole chance a aquel. Y él se pone: bueno, muchachos, vamos a limpiar la clase. Y él supervisando que todo limpie en la clase. Si no lo ponen a él, entonces nadie puede limpiar, porque él es el primero que se va. Él no se sujeta. Entonces, lo que han hecho la psicología y la pedagogía es ponerle delegaciones a aquella persona que no admite la responsabilidad de otro, la autoridad de otro. Entonces, le dan responsabilidades para que él entienda cómo se siente una persona. Si su hijo tiene carácter colérico, deléguele responsabilidades. Que él sea el que cocine, que él sea el que lave los trastos, que él sea el que vaya a recoger, usted sabe, la ropa, la dry clean, o que él sea el que vaya a dejar la basura afuera, que saque esto, que saque lo otro, póngalo ocupado. De esa manera él se va a sentir con mucha responsabilidad y no le va a crear problemas. A veces los padres no tienen tiempo y los dejan ahí. Por eso el colérico es una materia muy importante para hacer de él un líder de influencia. Es una potencialidad, una persona de carácter colérico. Versículo número 19. El camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada, es un freeway. Verso 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio, ¿qué dice? Menosprecia a su madre. Vamos a ver aquí en este momento cómo estamos con los sistemas. Quiero leerle esto para hacerlo reflexionar. La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos cortos. Autopistas más anchas, pero puntos de vista más cortos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho y amamos poco. Y en otros casos, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresado, pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero polucionamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas, con caracteres más débiles. Con más libertad, pero menos alegría. Con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en el mall, en las tiendas, pero poco de puertas abiertas. Es un tiempo en que la tecnología puede llegar al corazón de muchos, pero también puede hacer la diferencia en que la persona no toma su vida como una ocasión especial. Yo siempre les he preguntado a ustedes que si el doctor les dijera que le quedan 24 horas de vida, ¿qué cosas cambiaríamos nosotros? Yo estoy seguro que a cada uno de ustedes, si el doctor le dijera que solamente le quedarían 24 horas de vida, ustedes cambiarían la forma de vivir. Porque oiga, pasa más un tiempo con tu familia y amigos, menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus vasos de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para una fiesta especial. Úsalo cada vez que te dé ganas de hacerlo. La frase algún día, uno de estos días, ahorita no tengo tiempo, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo, verlo, quiero poder disfrutarlo ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensamos escribir uno de estos días. Enojados y tristes porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, que nosotros los queríamos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegraría a tu vida cada día, hora, minuto, semana. Tú eres especial. Yo quiero invitarlo a usted que reflexione en la palabra que ha escuchado. Ha empezado a llover, hay tormenta allá afuera, solamente hay tranquilidad en la casa del Señor. La sociedad de consumo compra más, pero tiene menos. Tiene casas tan lindas, grandes, pero tiene hogares destruidos. Hay modelos en las vitrinas, en los catálogos, pero no hay mamás en los hogares. Incline su rostro ahí donde está y pídale al Señor que usted pueda dedicar momentos especiales al lado de su familia, al lado también, principalmente del Señor Todopoderoso. Cuando cada uno de nosotros comprendemos lo que Dios tiene para nosotros, podemos decir, gracias Señor por este día. Yo quisiera invitarlo a usted delante de la presencia del Señor, a que no haga un balance de su cuenta de cheques. Haga un balance de lo que ha invertido en sus hijos. Sus hijos son el reflejo de su vida. Si usted quiere tomar una decisión el día de hoy, le voy a invitar a que se ponga de pie ahí donde está. Si usted quiere decirle, Señor, yo necesito cada día más de ti. Solo yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El día de hoy hemos oído verdades que no son verdades escondidas, sino verdades que lo grita la palabra. O cambiamos nosotros o no cambia nadie. Tú y yo somos los primeros que debemos de cambiar. ¿Quieres levantar tu mano derecha y decirle, Señor, cámbiame? Yo necesito ser ministrado. Que tu palabra venga a mi vida y me permita preparar esa canasta para que no entre ninguna corriente de agua del río Nilo. Ayúdame a crecer. Ayúdame a desarrollarme en el nivel mental, físico, emocional y sobre todo en el nivel espiritual. Permíteme cambiar la manera de hablar, cambiar la manera de pensar, la manera de razonar, que deje de ser niño y que me vuelva un hombre maduro. Intercedamos en este momento, Padre. Ahora venimos delante de tu presencia. Ponemos, Señor, la vida de estos hogares, sus hijos, cada padre de familia, Señor. Sabemos que el río Nilo hace desbordamiento, Señor, que es grande la contaminación que está afuera, en medio de tormenta, en medio, Padre Celestial, de tanta provocación, en medio de tanto intento de Egipto, Padre Celestial, de quitarnos a nuestros hijos. Ahora te pedimos, Padre, esa paciencia necesaria. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que vayas equipando nuestras vidas para poder ministrar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Padre, capacita a cada padre de familia, capacita a cada madre de familia, capacítanos, Señor, como hermanos, que podamos ser una familia bien unida. Oh Dios mío, que nos dediquemos más a los valores espirituales. Venimos, Padre Celestial, cubriendo a nuestros hijos. Venimos pidiendo misericordia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite que tu pueblo ponga atención, Señor, a esos aspectos tan importantes del desarrollo, que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto, que puedan ser cada día edificados con tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pongamos tu palabra por obra. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser edificados, que podamos tener la unidad de la fe, que podamos alcanzar el conocimiento pleno de tu Hijo amado, a la condición de un hombre maduro, a la estatura, a la medida, Señor, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.
Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ministra a tu pueblo, Señor. Aquellos que han de ser también, Señor amado, tocados por tu palabra, ministralos en este momento. Aquellos que han perdido la esperanza, Señor, devuélveles el aliento, la confianza, sí, la esperanza también, Señor, para que no se sientan avergonzados, que no se sientan defraudados, Señor, sino que tú permites experiencias difíciles en la vida de los matrimonios, en la vida de los hijos, para que confiemos enteramente en ti, Señor, y en tu palabra. Trae refrigerio al corazón de aquella mujer que está sola, aquella mujer que está padeciendo, Señor. Trae, Dios mío, esa fortaleza a su alma.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su sintonía a la programación de Rema, auspiciada por la Iglesia de Cristo Elim. Visítenos, estamos ubicados en el 550 al sur de la avenida Hollenbeck, entre las avenidas Citrus y Azusa, en la ciudad de Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o mayor información, llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300. 626-915-5300. En el internet visítenos www.iglesiaelim.org. Iglesia de Cristo Elim es un ministerio integral para toda la familia. Y recuerde que el logo de la palabra necesita el rema de Dios.